John Lomberg, colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos.
Hola, soy John Lomberg. Saludos a todos mis amigos en el Coffee Break Show.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
El universo empezó, dicen ustedes, con el Big Bang, ¿no?
Exactamente.
¿Qué había antes? ¿Qué había antes? ¡Listo!
Yo le cuento.
¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
Saludos, gente cientófila de todos los planetas y habitantes del medio interestelar. Sobre todo a estas, porque ya se sabe que en el medio está la virtud. Aunque vea esa virtud si esa filosofía aristotélica sigue siendo válida en este mundo tan polarizado. Polarizados estamos aquí, pero de frío, frío polar. Y es que fíjate tú la mala suerte que se pone a hacer frío en Canarias el Día Mundial de la Eficiencia Energética, que justo es el único día del año en que no puedo poner la calefacción, porque hoy hay que cuidar el planeta. Así que abríguense, pónganse cómodas y sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos de nuevo sobre el viaje del Sol por el espacio galáctico y del hallazgo de un cerebro vitrificado en los restos de Pompeya, de inteligencia artificial aplicada a la astrofísica, del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia y de la curiosa relación entre la teoría de cuerdas y teoría de números. Ya saben que tenemos una página web donde pueden encontrar toda la información, todos los episodios anteriores y todas las referencias de los temas que tratamos cada semana. Esa página web es señalyruido.com, con ñ, todo junto, señalyruido.com. Ahí tienen también la forma de contactarnos en redes sociales y dejarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, lo que tengan a bien. También la dirección de correo de este programa y las iniciativas de micromecenazgo en Patreon, en iVoox y en PayPal. Les recordamos también que estamos promoviendo este podcast paralelo, El Café de Ganimedes, que el primer episodio se puede escuchar en abierto en todas las plataformas, pero a partir de los próximos se podrá escuchar en abierto y gratuitamente en la plataforma de iVoox o bien suscribiéndose en la plataforma de iVoox pueden escucharlo en cualquier otra aplicación. Como les decimos, para los que ya son mecenas, pues no hace falta que se vuelvan a suscribir, que no hace falta que estén pagando dos veces, pueden pasar su suscripción a la de iVoox. O bien, si esto le supone algún problema, pues nos contactan directamente y ya vemos cómo resolverlo. En cualquier caso, como decía, bienvenidas todas. Vamos a dar paso ya a la tertulia, que con media hora de retraso, que ustedes no saben la de jaleos que hemos tenido, pero bueno, ya estamos aquí. Saludamos a María Rives, que es lingüista, profesora en la Universidad de Alicante, es @neferchiti en redes sociales, la que ustedes quieran, están todas. Hola María, ¿qué tal?
Hola Héctor, ¿qué tal? Encantada de estar aquí otra vez.
Qué bien, se te ve muy bien, muy fluida, se te escucha perfectamente.
Menos mal.
Qué gusto cuando funciona la tecnología. No somos conscientes de lo que tenemos hasta que lo perdemos.
Verdad, es verdad.
Tenemos también con nosotros a Francis Villatoro, que es físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, @emulenews en Twitter. ¿Qué tal Francis, cómo estás?
Pues muy bien, aquí en Málaga tenemos un día nublado, se esperaba que hasta ahora estuviera lloviendo un poquito, pero no está lloviendo nada, tenemos solamente el día nublado. Y en cualquier caso, siendo yo informático, debería ser capaz de resolver todos los problemas que hemos tenido y por desgracia ser informático de la época, haber sido la carrera en la época pre-internet, hace que cosas como Zoom sean todavía terra incógnita.
Muy bien, muy bien. Pues nada, ya yo les conté mi parte meteorológica, así que estamos todos... ¿qué tal por Alicante? Creo que hubo unas lluvias intensas estos días. Sigue lloviendo.
Sí, llueve, pero aquí donde estoy yo está bien. Llueve más en el norte de la provincia. Se han cancelado las clases allí, pero aquí no.
Bueno, bien.
Todo
bien.
En orden.
Pues nada, pedimos disculpas a los oyentes y videntes que nos han estado intentando seguir en el directo en YouTube. Ya saben ustedes que emitimos el directo de esta grabación en YouTube, pero Hemos estado teniendo unos problemas terribles, llevamos media hora intentando resolverlos y al final pues la única solución que hemos podido encontrarle para poder grabar el programa es cambiar un poco el montaje. Hemos pasado la plataforma que usamos para la videoconferencia, para poder estar juntos y que es también con la que hacemos la emisión, pues ir a usar la versión del navegador en lugar de la aplicación nativa, y eso nos ha obligado a cerrar la emisión de YouTube porque se ha creado una nueva. Entonces, bueno, quienes sigan nuestro canal, pues a lo mejor habrán visto que se ha creado una nueva emisión, pero no sé si todo el mundo ha podido ver esto. Hemos puesto en Twitter el enlace de la nueva emisión y, bueno, en fin, ha sido un follón tremendo. Pedimos disculpas. Les pido disculpas también a Francis y a María porque estamos empezando con más de media hora de retraso. Así que, nada. Pero mira, María, para compensar, adiós, por lo menos a ti, mira la camiseta que llevo puesta.
Espera, que se me ha cerrado. Muy bien. Claro. Ay, qué ilusión.
Es la camiseta que me regaló hace 2 semanas cuando estuvo por aquí para el episodio 500. Y también te quería
comentar... De la película La Llegada, lo digo para el que no vea YouTube.
Exacto. Y también te quería comentar, hay un paper que no creo que nos dé tiempo hoy de comentarlo, pero es un paper sobre SETI, sobre búsqueda de tecnomarcadores, búsqueda de inteligencia extraterrestre, que, bueno, está bien, supongo que algún día lo comentaremos, que se titula algo así como Earth Detecting Earth, o aparece eso en el título, que es como detectar las tecnofirmas que produce la Tierra con tecnología terrestre actual, a qué distancia tendríamos que estar. O sea, un artículo que tiene su... está curioso porque a veces no somos conscientes de las posibilidades y lo difícil que es todo esto. Pero digo que te interesaría porque ahí en ese artículo usan el concepto de icnoescala y de hecho lo pone ahí una frase en una sección que decía que gracias a la utilización del formalismo de la icnoescala hemos podido por primera vez hacer una comparación cuantitativa homogénea de diferentes tecnomarcadores. Y lo digo porque, bueno, es un concepto al que tú pusiste nombre, así que...
Bueno, pero el concepto es tuyo, enhorabuena, Héctor.
Así que, bueno, me hizo ilusión verlo ahí, no solo mencionado, sino que lo usaban bastante y hacían esa referencia de que también es verdad que algunos de los autores de ese paper estaban también en el paper en el que introdujimos ese concepto. Ajá. pero bueno, insisto, ese nombre que le pusiste tú tan adecuadamente y además con el simbolito, ¿no? El parámetro lo denotan con la letra griega iota, que creo que también fue una sugerencia tuya. Así que estupendo, enhorabuena por eso.
Para nada, el mérito es tuyo, Héctor.
Sí, bueno, pero aún así... pensé que te alegraría saberlo.
Mucho, me hace muchísima ilusión, muchas gracias.
Venga, pues vamos entonces, vamos al lío. Nos traes un paper muy interesante que es de esos, además de sobre una especie de misterio científico, porque no se acaba de entender bien, y nuestro oyente y mecenas, Néstor Eduardo, ponía en el club de fans en Facebook: la calavera de cristal, decía Néstor, ¿no? No había hecho yo esa asociación.
Que era la maldición, ¿no? Por eso no nos conectábamos, por la maldición de la calavera de cristal.
Hemos tenido hoy la maldición de la calavera de cristal, que tiene una cierta connotación de eso, pero ni es una calavera ni tampoco es cristal.
Ni es cristal, sí, exactamente.
Cuéntanos.
¿Quieres que hablemos de ese paper primero?
Sí, por favor.
Sí, ok. Pues se llama, el título es... formación única, pero yo diría caso único de vitrificación de un cerebro humano en la erupción del Vesubio del 79. Está publicado en el Scientific Reports de Nature en febrero, el 27 de febrero de este año, de 2025. Y
yo cuando leí lo de vitrificación del cerebro humano, es que me pareció, me explotó la cabeza, bueno, se me vitrificó la cabeza del el concepto.
Sí.
Me parece fabuloso.
Es
y dije,
tremendo,
pero ¿cómo no había oído yo hablar de esto? Y claro, es que no es algo habitual.
Es que no ha pasado. Bueno, este cuerpo de esta pobre persona, que en realidad era un hombre de 20 años, se encontró en los años 60, no sé si 1960 o 1961, Pero hasta 2020, estos mismos investigadores, los que ahora hablamos si quieres, no empezaron a estudiarlo, porque claro, como dices tú, nunca había oído hablar de esto, es algo imposible, aparentemente imposible, porque lo que le pasó... ¿Qué ibas a decir, Héctor?
No, no, es que justo esa me parece que usan la expresión imposible en el paper, pero
¿sí?
Evidentemente es una exageración porque estás diciendo que has... que has detectado algo, no puedes decir que es imposible, evidentemente, pero para dar una idea de lo raro que es esto que han descubierto o que se ha descubierto.
Pues vamos a ir, pero partes, quería hablar un poco primero de los autores, porque es que el principal es Guido Giordano, Guido en español, de la Universidad de Roma III, que con otro de los autores, creo que firma el último, Pier Paolo Petrone, ellos dos han trabajado en vulcanología y arqueología en Herculano y Pompeya. Una cosa, yo siempre digo vulcanología, ¿no? Larga vida y prosperidad. ¿Vosotros qué decís, volcanología o vulca?
Vulca.
Yo digo con ¿vulca? U, pero sí, por aquí hay colegas que hablan del Instituto Volcanológico y de la volcanología.
Las dos son correctas.
Las dos son correctas.
Las dos son correctas. Pero a mí me mola lo de Vulcano, pero sí. Por el dios griego y por Mr. Spock, ¿no? Entonces son, perdón, son estudiosos, como os decía, sobre vulcanología y arqueología. Y luego la segunda autora, Alessandra Pensa, quería mencionarla porque también trabaja en la Universidad de Roma, pero sobre todo en el Instituto Superior de Protección e Investigación del Medio Ambiente en Roma. Y todos son vulcanólogos, investigadores de ciencias de la Tierra, o sea que son expertos en problemas de volcanes. Y lo que dice el paper, que empieza como es imposible que se haya producido esto, es porque es la primera vez que se ha observado este fenómeno. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Pompeya, todo el mundo lo sabe, Pompeya y Herculano, donde están los famosos papiros de los que hemos hablado aquí numerosas veces. Lo que pasó fue que hubo un flujo piroclástico, ¿vale? De piro, fuego y clastos, que es roto en pedazos. Fíjate, clasto es un pedazo, algo roto, y el verbo griego es clan, que suena a onomatopéyico de algo que rompes, ¿no? Clan, ¿no? Que lo tiras. Entonces,
lo he roto y me piro, lo típico.
Ostras, antes, no, nunca me la veo venir.
Antes
nunca
de que llegue mi madre. Bueno.
Pues eso ha pasado, ¿eh? La nube realmente, el flujo piroclástico se piró. O sea, esa es la cosa. Tenía una temperatura tan extrema, aquí dice 510 grados. Una temperatura brutal. Pero, ¿os acordáis de la descripción de la erupción del Vesubio? La tenemos en Plinio el joven, que escribió unas cartas a Tácito contándole cómo había muerto la gente, y es muy épico porque habla de que se hizo una noche eterna, es el fin de los días, los niños lloraban. O sea, ¿sabéis que Plinio, su tío, Plinio el viejo murió allí en la erupción intentando salvar gente? Entonces Plinio el joven...
Perdón, era mi navegador aquí haciendo ruido, disculpa.
Ah, el YouTube. Sí. Es que pensaba que tenía otra vez lag y me ha dado un infartillo. Se nos ha estropeado la conexión. Vamos bien, ¿no?
Está todo bien, sí.
Ok, pues como te decía, Plinio el joven, en sus cartas a Tácito, habla de una enorme columna, que era la columna piroclástica, y dice una columna que parecía un pino con ramas, y se tragó la tierra, se tragó a todas las personas. Entonces esa nube iba tan rápida, esa es el flujo piroclástico que le pasó a este hombre, iba rapidísimo, a una temperatura enorme, y lo que le pasó fue que le cayó encima a esta pobre persona, que estaba en la cama, con lo cual podemos saber que las primeras erupciones fueron de noche, porque empezaron por la noche, las más fuertes fueron durante todo el día, y esta persona estaba en la cama, y esa nube ardiente de cenizas lo que hizo fue casi... O sea, cuando hay una temperatura tan enorme, vosotros lo sabéis mejor que yo, las cosas se carbonizan, se volatilizan y se destruyen. Entonces, la cosa imposible es por qué este cerebro de esta persona no se ha destruido. Parece ser que el contacto del cráneo y la espina dorsal hicieron como una pantalla que protegió algunas partes del cerebro. La mayoría se volatilizó, pero la parte líquida del cerebro lo que hizo fue precisamente vitrificarse, porque se enfrió a una temperatura muy... O sea, se enfrió a un ritmo muy rápido. Se enfrió muy rápidamente. Y eso le preguntaba yo antes a Héctor, hablando de cristal y vidrio, porque claro, el título pone glass. Y la primera intención, o sea, lo primero que nos viene a la cabeza cuando vemos glass es cristal. Pero no es cristal, porque al enfriarse tan rápido, y eso le preguntaba yo antes a Héctor, esto tienes que explicar tú, o Francis. Al enfriarse tan rápido, se forma vidrio y no cristal, porque los átomos no están estructurados, ¿no? No están ordenados. ¿Es así?
Sí, esa es la diferencia, justamente. Yo no recuerdo todos los detalles porque es una cosa que se discute siempre mucho. Hay una confusión muy habitual entre el uso coloquial, en el lenguaje coloquial, al decir cristal. En inglés está separado crystal de glass. Sí. Son cosas diferentes. Y glass lo solemos traducir como cristal y solemos llamar cristal a lo que hay en la ventana. Y normalmente lo que hay en la ventana no es cristal, es vidrio. Técnicamente, desde el punto de vista físico, químico, geológico, hay una diferencia en cómo es su estructura interna. Un cristal es algo que está estructurado de una forma regular. Por ejemplo, las moléculas de agua en el hielo, cuando se congela de forma suave y lenta, las moléculas de agua se organizan en cubos, forman una estructura. Si yo no recuerdo mal, sino que me corrija Francis, forman como cubos y las moléculas están en las esquinas de esos cubos, ¿no? Eso es un cristal. Pero si el enfriamiento ocurre muy rápido o hay movimiento del material, puede ser que no todo cristalice de la misma forma, entonces se queden microscópicamente trocitos orientados aleatoriamente, o sea, que no forman esa red uniforme, sino que están como diferentes trocitos, cada uno orientado para cualquier lado. Y entonces eso es lo que llamaríamos un vidrio. O sea, es una estructura que no es uniforme, no es homogénea, sino que es como una mezcla de diferentes orientaciones. Y eso es lo que es un mineral que bueno, es lo que digo. Y el cristal que tenemos en la ventana normalmente es un vidrio, no es un cristal. Pero en el lenguaje coloquial hay confusión con esos términos. Entonces, no sé si lo he dicho bien, Francis, porque esto a veces son cosas que te dicen al principio y no se olvida.
La estructura cristalina del hielo de agua es hexagonal. Hexagonal, bueno.
Ajá. Eso, yo siempre cometía el error de pensar que las copas finas que se rompían fácilmente eran de cristal y los vasos más gruesos eran de vidrio, hasta que creo que fue Héctor quien me sacó de mi error una vez, porque claro, el contenedor es de vidrio y no de cristal, ¿verdad?
Sí.
Sí, cristal está más relacionado con
minerales.
Pero tienen que ser minerales que se hayan solidificado de una forma suficientemente suave como para que dé tiempo a que se vaya adoptando esa estructura poco a poco, porque es la estructura más relajada, de menor energía. Es como le gustaría estar a las moléculas. Pero si lo enfrías demasiado rápido, pues no tal. Entonces, por eso la calavera de cristal, decíamos, no es la calavera, pues la calavera está carbonizada, es el cerebro, y no es cristal, es vidrio, aunque coloquialmente usamos la misma palabra.
Yo siempre digo cristal de manera incorrecta, pero aquí he dicho vitrificación porque al leer el paper me he dado cuenta, y además no está todo el cerebro, por lo que decíamos antes, ¿no? Que partes del cráneo y la médula espinal hicieron de pantalla, pero una gran parte de ese cerebro se volatilizó, pero los restos que quedan es como si fuera un mapa fósil, porque según dicen ellos, ahí se ven conexiones neuronales de axones y dendritas, o sea que no está del todo volatilizado gracias a esa barrera natural. Y lo que dicen ellos aquí, que a mí me ha resultado muy, muy sorprendente también, es que este proceso se utiliza en, ¿cómo lo llaman? Crioconservación. Sí. Aquí dice criopreservation, pero yo no sé si en español es criopreservación o crioconservación. Francis, ¿tú cómo lo dirías?
Crioconservación.
Y aquí dice que se utiliza pues para conservar tejido humano, incluso en técnicas de reproducción asistida, y hablan precisamente de eso, de que tienen que enfriarse muy rápido para que las moléculas no se ordenen, porque si es vitrificación, el proceso es reversible, y luego al calentar ese tejido, la materia vuelve a su estado natural, y yo he pensado en Han Solo congelado en carbonita.
¡Ostras, qué bueno! ¡Qué buena metáfora!
¡Ay! Es un Han Solo que salió mal, ¿no? Bueno, y lo que dicen de la conservación de cerebros. Hablan de conservación de cerebros posibles. Y me ha resultado muy curioso y lo he leído con mucho gusto porque lo podía entender un poco, ¿vale? Os voy a contar lo que dice. Dice aquí que sea antes de este trabajo se conocían otros procesos de conservación de cerebros en contextos arqueológicos. Y nombra cuatro procesos. La deshidratación, que es a mí me resulta, lo entiendo más porque es como las momias, como la momificación, el cerebro se seca y se conserva. Luego habla de saponificación, que como su nombre indica, las grasas del cuerpo se transforman en una sustancia jabonosa o parecida al jabón. Y pone ejemplos, cuerpos que han estado enterrados en criptas selladas, en iglesias húmedas y sin oxígeno, ahí se ha saponificado. Otro ejemplo, curtidos, cerebros curtidos como el cuero, pues porque estaban en terrenos con mucha turba, dice aquí, o en pantanos con tierras ricas en turba y unos ácidos. Aquí no conozco ningún ejemplo, pero de congelación sí, de congelación se me viene a la cabeza Ötzi, ese hombre de hielo famoso. Entonces, dicen los autores, se habían encontrado otros casos de cerebros conservados así, pero nunca esta vitrificación, pues por eso que decíamos, porque el calor extremo lo que causa es destrucción. O sea, que es el único caso. Y habla aquí de vulcanología y me ha gustado esto. Lo he leído, me ha costado, pero me he hecho unos apuntes, si os tengo que contar. Os he contado de documentación de vídeos naturales.
Ahora que vas a hablar de vulcanología y aprovechamos que se nos ha unido Sara Rubisco. Hola, Sara.
Hola a todos.
Hola, Sara. Digo, está hecho para ti.
A Sara le gustan mucho los temas geológicos, así que está bien tenerla por aquí. Sara es Sara Rubisco, ingeniera informática, científica de datos, @sararc83 en Twitter y en Blue Sky. ¿Qué tal, Sara?
Muy bien.
Estamos aquí hablando de cerebros vitrificados en Pompeya. Bueno, lo digo en plural, pero realmente solo se conoce este caso, es un caso único.
Este caso de esta pobre persona que tenía 20 años y además era una especie de custodio, que eso también es muy Indiana Jones, ¿no? Era como el aquí lo llama el guardián, yo diría el custodio del colegio de Augustales, se llama el Collegium Augustalium, colegio no como escuela, como podríamos entender ahora, sino colegio en el sentido de una asociación de personas con unos intereses comunes, ya sea religiosos, políticos, económicos, laborales, como por ejemplo el colegio de médicos, que diríamos hoy,
exacto.
O este abogado está colegiado, ¿no? Y ese era el colegio de los augustales, cuyo cometido era realizar rituales en honor a Augusto, porque los grandes líderes romanos, el princeps y emperadores, se divinizaban. Entonces tenía que hacer como propaganda. Y él era el guardián de ese colegio y estaba en la cama. O sea que no se pudo defender. Yo cuando leí dije, pobre persona, pero probablemente no se diera cuenta, ¿no? Sería todo tan rápido.
Sí, me hizo gracia que digas no se pudo defender, no como las otras 2.000 personas que murieron enterradas allí, que sí se defendieron.
No, pero quiero decir que las pobres personas, pero que se ven, esto es una tragedia muy grande, ¿no? Se ve gente pues que murió abrazada o madres protegiendo a sus pequeños. No es que se pudieran defender, pero que no se dieron, no fue, este hombre no fue consciente, no se dieron cuenta de, no se dio cuenta de lo que pasaba ni echó a correr. Aunque eso me recuerda a un caso que salió hace poco en Pompeya, no en Herculano, en Pompeya, de unos gladiadores atados y una señora así de mediana edad, llena de joyas, que murió con ellos. Digo, ¿pero qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo esta señora? ¿No? Los ricos todo, se lo pueden permitir todo. Bueno, en fin. Vamos a los procesos que os decía, que esto le va a gustar a Sara. A ver, en vulcanología se ha documentado la formación de vidrios naturales en condiciones extremas y me ha gustado leer esto porque habla de la obsidiana. La obsidiana que se forma por el enfriamiento rápido de magma silítico y aquí pone 700-1200 grados. Luego hay otra cosa que se llama pseudotaquilitos, que lo he traducido yo así, Porque no sé, nunca había oído esta palabra, pseudotaquilite. Seguro que Sara dirá, hombre, claro, los pseudotaquilitos, pero a mí es la primera vez que lo veo. Y dice que se generan por fricción de las placas, de las fallas geológicas. Y por último, los fulguritos. No me digáis que este nombre no es épico.
Claro, de las fulguritos.
Es el de los rayos, ¿no? Cuando cae un rayo.
Sí, porque además, fulgor, fulgurator. O sea, fulgor es rayo y los fulguratore eran los etruscos, los adivinos que interpretaban los rayos que les lanzaba su dios, su dios Zeus, que para los etruscos se llamaba Tin, Tinia o Tin, que es como latón, ¿ok? Y eso os quería contar. Y me estuve preguntando yo, ¿cómo se enfrió tan rápido esto? ¿No? O sea, estuve releyendo un rato porque si fue este flujo piroclástico ardiendo que le volatilizó el cerebro, pero se enfrió tan rápidamente a una velocidad que ponía aquí, y esto no sé bien lo que es, pero pone 1000 Kelvin por segundo. Se enfrió, así que es 10 veces más rápido que el enfriamiento de la obsidiana. Entonces pensé, ¿qué pasó, no? ¿Por qué se enfrió tan rápido? ¿Qué condiciones permitieron esta vitrificación? Pues lo que dice es que la nube piroclástica iba como rapidísima, a una velocidad tremenda. O sea, no es una cosa que le cayera, como yo pensé en un primer momento, que al hombre le cayeron las cenizas encima, ¡pa! No, es que era un flujo, era el piroclasto, no era un piroclasto, era el flujo piroclástico que pasó a una velocidad tremenda. ¡Fiu! Entonces lo que tocaba lo arrasaba, pero pasó enseguida. Y claro, la temperatura enseguida se recuperó. Y al enfriarse de manera tan rápida, fue lo que hizo que se volatilizara la parte frontal, pero se quedara pegado, como decíamos antes, al cráneo y a la médula espinal. Y es como un mapa fósil. ¿Habéis visto las imágenes? Como, ¿a ti te gustaría, Sara, doblemente? ¿Por las rocas y por el fósil? Y... sí. Hablando del colegio, me apunto aquí las técnicas científicas, que yo creo que es lo que vosotros podéis explicar mucho mejor que yo. Las técnicas que han utilizado, porque ya os digo, este cuerpo se excavó en los años 60, 1960 o 61, y en 2020 se empezó a estudiar. ¿Cómo puede ser? Porque era como un enigma. Este cerebro está vitrificado, pero eso no es posible. ¿Cómo puede ser? Entonces aquí me he apuntado yo las técnicas de las que habla el paper. La primera es microscopía electrónica de barrido.
Exacto.
Que pone FESEM, que dice, ahora lo explicáis mejor, que es una técnica que usa un haz de electrones para obtener imágenes ultra detalladas y permite ver estructuras a nivel microscópico con una resolución tremenda. Esto es así, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Bueno,
es el microscopio electrónico de toda la vida.
De toda la vida, sí.
En vez de usar luz, se usan electrones de muy alta energía para que puedas tener una definición mucho mayor. Y aprovechamos también para dar la bienvenida a Gastón Giribet. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
Hola.
Buenas. Hola.
Amigas, amigos. Estaba intentando verlos por YouTube, pero advertí el problema.
Sí. Nada.
Estrés.
Ha sido un desastre. De hecho, claro, Sara y Gastón estaba previsto que se unieran a la cara B, pero es que nos hemos retrasado como media hora. O sea, que sepan que llevamos como media hora de retraso. Imagínense que están en el dentista. Pues algo así, vamos con media hora de retraso.
Pero no es así. Yo llego hasta ahora porque no puedo llegar antes, ¿no? Porque yo no quiero ir al dentista.
No.
Hay salas de espera. Yo llego al dentista y veo que hay una que tarda y estoy...
Sí.
Estoy feliz por una manera distinta. Acá porque compartiré más tiempo con mis amigos.
Vale. No, yo no lo decía en ese sentido. No lo decía en ese sentido, sino que todavía falta un ratito. Que todavía estamos con los temas de la cara A, pero bien, porque así se enteran de esto, porque a mí me parece súper fascinante lo del el cerebro este vitrificado. Entonces, sí, eso es el microscopio este de barrido electrónico. No termines tú. Si este es el tema más interesante que tenemos para contar hoy.
¡Qué barbaridad! Bueno, pero voy a terminar. El segundo método, espectroscopía de energía dispersiva de rayos X, EDS, que permite determinar los elementos químicos en una muestra. Por eso... la gente decía, o sea, los investigadores decían, esto no es el cerebro, esto es un trozo de algo una materia extraña que se le ha quedado ahí pegada, pues debido a las explosiones, a las destrucciones, el derrumbamiento. Pero claro, con esto confirmaron que ese material vitrificado tenía carbono y oxígeno y pequeñas cantidades de sodio, cloro, potasio, magnesio, o sea que sí que era un material biológico que se había sometido a altas temperaturas. Ya llevan investigando esto desde 2020 y este es el paper que ha salido ahora con la confirmación. Luego, calorimetría diferencial, o sea,
perdona,
de barrido.
La técnica esa que dices está relacionada con la anterior, porque al aplicar el barrido electrónico puedes, no sé si es así como se ha hecho, pero lo que pasa es que puedes excitar transiciones atómicas que luego emiten rayos X, y esos rayos X se pueden estudiar y el espectro te indica los elementos que los están produciendo. Entonces puedes sacar, pues, que haya carbono, flúor, tal, lo que tú estabas diciendo, ¿no?
Sí, además, tienes razón, dice que lo combinaron esta técnica con la SEM anterior. Exactamente. Bueno. Lo que hace saber, ¿eh? Luego, la...
No. Sí, ya te he dicho siempre que me encanta cuando traes estos papers, porque hay un montón de técnicas que están basadas en principios físicos que se usan para estas cosas y que uno no conoce, y entonces te da pie a buscar un poquito de información. Y esto es simplemente lo poquito que he encontrado por ahí, vamos. No es, a lo mejor ustedes saben más que yo.
Qué,
¿no?,
modestos sois. Bueno, la que os decía, Modesto Pérez, calorimetría diferencial de barrido, esta lo que hace es medir cómo reacciona un material cuando se enfría o se calienta para detectar transiciones de fase, como esos cambios de sólido a vítreo. Y según dicen, se determinó que el material comenzó a reblandecerse alrededor de los 420-510 grados, que es lo que decíamos antes de el gran flujo piroclástico. Entonces, eso también es una cosa de la que decían antes. Es imposible un boom, ¿no? O sea, temperaturas superiores a 500 grados y que no se ha destruido, ¿no? Eso es el caso de...
Yo creo que este es el análisis de clave de este paper, porque lo que hacen es ir mirando... O sea, ellos la hipótesis que plantean aquí, que por supuesto no se puede, digamos, comprobar, pero es que hubo un calentamiento debido, pues, a esa nube supercaliente de la erupción, que produjo un calentamiento muy rápido. Eso seguramente vaporizó el agua, pero todavía no destruyó completamente el tejido cerebral, porque fue muy rápido, y luego fue seguido de un enfriamiento muy rápido, ¿no? Entonces, lo que buscan ese material, cuando ocurre esa vitrificación, hay un punto, hay una temperatura característica de la vitrificación que depende de los gradientes, depende de cuán rápidos hayan sido los procesos de calentamiento y enfriamiento. O sea, que no es que sea a una temperatura ocurre tal cosa, no es como que tú digas a 100 grados hierve el agua, sino que depende de cuánto de rápido lo hagas, ¿no? Y entonces ellos cogieron unas muestras y estuvieron estudiando, yo es que leí un poquito algunas de estas cosas en el paper con un poquito de detalle, estuvieron estudiando para ver en qué momento, pues claro, eso que ha quedado vitrificado, Si tú vuelves a calentarlo a la temperatura de esa vitrificación, vuelve a reblandecerse y convertirse otra vez en el tejido sin agua. Evidentemente está deshidratado y está dañado, pero vuelve a adquirir las propiedades de viscosidad del tejido original. Entonces lo que hacen con esta técnica es van añadiendo poco a poco calor, van subiendo la temperatura, y eso normalmente es lineal. Cuando tú añades un poco de calor, sube una cantidad de la temperatura, ¿no? Y si metes otra vez esa misma cantidad de calor, sube la misma cantidad de temperatura, hasta que haya una transición de fase. Cuando hay una transición de fase, eso se caracteriza porque sigues metiendo calor y la temperatura no cambia, porque el calor se está usando en la transición de fase. O al revés, si vas bajando,
cambiando,
¿no?,
de estado.
Va cambiando de estado, exacto. O al revés, ¿no?, Va bajando la temperatura y liberando calor. Entonces, esas son las temperaturas a las que encontraban que había un cambio de fase, que había una transferencia neta de calor sin que la temperatura cambiara significativamente. O sea, que se rompía la linealidad de esa relación. Y encuentran esa transición de fase, pero eso depende de la velocidad a la que lo hagas, ¿no? Que es un poco lo que tú decías. Y que cuando lo hacían lentamente, esa transición llegaba a una temperatura de unos 400 y pico grados, pero cuando lo hacían rápidamente, hacían otra técnica que le metía un Creo que ¿cuánto era el gradiente? 1000 Kelvin por segundo, una barbaridad así. Entonces ocurría a 500 y pico grados. Y esa es un poco el escenario que ellos consideran compatible con la hipótesis que plantean, que, a ver, me parece una barbaridad, ¿no? O sea, que de repente llega una nube súper caliente que hierve el agua y tal rápidamente, y luego rápidamente eso se enfría y queda vitrificado el. Pero es muy impresionante porque con las imágenes del microscopio electrónico se ven las neuronas, se ven las conexiones, se ven los axones, como tú decías, ¿no? O sea, que eso quedó ahí como muy preservado, fosilizado casi en ese cerebro vitrificado,
Justo
¿no?
ahí.
Es muy
La
impresionante.
verdad es que las imágenes del microscopio de barrido con esas líneas que ellos identifican como axones impresiona. Pero
Pues
claro.
fue una tragedia, pero para nosotros, esto es un poco feo lo que voy a decir, fue una tragedia para estas personas, pero a nosotros nos está dando mucha información, ¿no? Esa
Claro.
erupción, ¿verdad?
Sí. Hemos hablado de los papiros o pergaminos.
Los
Pergaminos, ¿no? Papiros.
papiros
Los
herculanos, sí.
papiros.
Los papiros.
Sí,
Siempre los
we've been through this
confundo.
before. Claro, es que tenemos que pensar que Pompeya y Herculano, aunque sufrieron la erupción de Vesubio, pero claro, cada una la sufrió de una manera, ¿no? Pompeya fue sepultada por rocas que caían y por cenizas y una nube tóxica, que fue lo que realmente mató a la gente y la cubrió de cenizas. Y en Herculano sí que cayó lava. Y gases mucho más calientes. Entonces, por eso la conservación, todos conocemos Pompeya, muchos lo hemos visitado y tal, impresiona, pero es que Herculano tiene hasta los tejados muchas veces. Entonces,
Sí.
el nivel de conservación de esa ciudad es brutal.
Por eso es una tragedia, pero nos ha ayudado a ver pues cómo eran sus casas, sus
Sí.
calles. Había hasta pasos de peatones, había
Sí.
rocas más elevadas para que el carro redujera la velocidad. Se ven las marcas de ruedas de los carros, los bares. Ese termopolio, ¿no? Esa caupona que hay ahí con sus cestitas de comida para llevar, que tú sales de las termas, te pasas por el bar, te pillas unas albóndigas para el baño, como contaba Apicio, y te las vas comiendo hacia tu casa, ¿no? Pues esos mosaicos, a mí me da mucha ternura y mucha pena el Cave Canem, ese mosaico
Sí.
que dice, cuidado con el perro, ¿no? Incluso había perrillos atados, claro, porque no le dio a la gente tiempo a moverse, fue instantáneo y bueno. Un desastre muy grande, pero nos ha dado una información. Fijaos todos esos frescos. Los frescos y esos mosaicos de esas casas que se siguen descubriendo. Bueno, dejando este momento
Bueno, los frescos de
épico-filosófico.
Pompeya son espectaculares. Yo animo a la gente a
Sí.
ir porque son. El de burdel es brutal, es como ir al Burger King, ¿vale? En el Burger
Ya,
King
joder,
tienes las
burdel.
fotos de hamburguesa, ¿vale? Y tú eliges qué hamburguesa te gusta. Y en
Quiero
el.
esa. Y esa.
Claro, en el burdel de Pompeya tienes las posturas que hace cada una.
Sí, que uno se cree que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Tú
No.
ves una peli y dices, uy, ¿esto? No, ya lo hacían los romanos.
Sí.
Bueno, y los grafitos, ¿no? Los graffiti en los
Sí.
bares, pero como muy, muy vulgares, muy vulgares, ¿eh?
Sí.
Pepi se tira a Juani, pero con unas palabras en latín muy vulgar y muy grosero, que todos somos iguales, ¿no?
Y
Y luego
la
está la
señora.
Vía de los
¿Qué
Misterios.
manejo del latín tenés que tener para que suene poco oculto?
Eso iba a decir, es que
Suena,
sonar soez
claro.
en latín requiere
Suena
un
muy
nivel.
soez.
Mucho nivel. Latín vulgar y grosero, o sea, suena paradójico. De hecho, yo tengo en la firma de mis correos, no sé si se han fijado, se suele
Sí.
poner una frase, ¿no? Alguna perla de
Y tú
sabiduría.
muy mono puesto.
Yo tengo unas palabras en latín que no sé ni pronunciar, entonces te invito,
Bueno,
María. Otro día os daré una lista de
si
insultos en
queréis ver
latín.
grafitis romanos muy, muy graciosos, en las termas de Zaragoza, en la zona del baño, tiene los grafitis,
Ahí no he estado yo.
pues son muy divertidos. Debe ser que
Qué
alguien llamado
divertidos.
Lucio les caía mal, entonces
Ah,
tienes
sí. Ya sé
Lucius
cuál me
Estutus
dices.
Est y Cave
Pero eso no
Cacotem.
es nada.
Nada, Cave Cacotem. O sea que
Sí.
cuidado con la caca, o sea.
Hay muchas grafitis que hablan de cosas así como cacas y cosas
Sí.
sexuales y cosas que en vez de cabeza tienes un pene, pero no es la palabra pene, es una palabra muy chunga. No lo voy a decir aquí.
Sí, no,
porque
bueno,
aunque,
y, ¿Vos pensás que hay un censor que nos va a cerrar el programa porque vos putés en latín?
En latín, eso te iba a decir.
Oye, putés.
La verdad que me encanta tu sobreestimación de...
Oye, ¿sabes que el verbo pensar en latín es puto? O sea, si tú le quieres decir a alguien, ¿no?
Estoy pensando. Una persona
que te cae. Yo pensaba mal, que era, ya cogitar es una mal en mi país.
Mira, no lo había visto así. Sí, sí, sí. Pero el imperativo del verbo puto, putar, es puta. O sea, que si te dices algo a alguien, te dices, oye, te estaba diciendo que pensaras.
Exacto.
Ok, ¿cómo nos enroscamos aquí?
Qué interesante.
Y luego tienen la señalización. En Pompeya es muy divertido por las señalizaciones. ¿Quieres ir al burdel? Síguelos. ¡Pi!
Ah, pues hablando del burdel, quería hablar de la Villa de los Misterios, que se llama así por los misterios, ¿no? Aparte que es un misterio, pues que porque aparece una iniciación a los misterios dionisíacos, y mucha gente se ha preguntado, ¿pero sería un burdel eso, no? No, porque burdel había y era mucho más soez. Esto es mucho más elegante. O sea que hay cosas ahí, seguro que lo conocéis. Y si
igual
no,
era el burdel de la clase alta.
Cosas muy chungas, que nos parecen ahora nuevas, pero ya estaban ahí. Bueno.
Sí, los romanos estaban muy enfermos. Digo,
enfermos no, mujer.
Depravados, depravadillos.
No, que lo probaban todo. Sí. Igual que ahora, si no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, que nos estamos liando y Héctor le veo ya que me va a sacar la pantalla de pausa o
no,
venga,
no.
cinco todavía minutos, no. Es que entre todo el estrés que hemos tenido hoy con la conexión. Ok, yo quería comentaros un par de técnicas más que me ha parecido muy... muy raras. La espectroscopía Raman, que yo leí Ranma, como Ranma 2.5. Espectroscopía Raman, que analiza la
por Raman se ganó un premio, se ganó un premio Nobel, Raman, por eso.
Perdón, ¿ves? Esto lo hablo desde la ignorancia, desde, como dice Berto Romero, desde el desconocimiento absoluto. Esto lo acabo de descubrir en este paper. Espectroscopía Raman, cuéntanos, Gastón. Dice que se usa para determinar la composición química de materiales sin dañarlos y por eso pudieron confirmar que era un carbono amorfo, tipo de típico de sustancias vitrificadas, ¿no? ¿Qué nos podéis contar al respecto?
No tengo mi manejo de la física del mundo real es
del mundo real.
Es frugal.
Eres teórico, o sea.
¿Quieres comentarla, Francis?
Sí, bueno, básicamente la idea es irradiar con una cierta radiación, por ejemplo, rayos X, una superficie y observar la radiación reflejada, que queda marcada con una serie de líneas que vienen determinadas por las transiciones electrónicas que ocurren en el material, y eso te permite determinar los enlaces y los grupos funcionales químicos que conforman el material. Entonces, tienes un mogollón de líneas y si tienes suerte, pues puedes ajustarlas con un modelo y saber de qué materiales está hecho. Si son demasiadas líneas, no puedes hacerlo. Con este tipo de materiales amorfos suele ser más fácil porque la zona hay mucha línea gruesa y entonces pues destacan una serie de líneas delgadas que son lo más abundante y eso te da una cierta idea, por ejemplo, de presencia de carbono y cosas por el estilo.
Suele pues ser útil para ver en un sólido, ¿no? Algo que tiene una cierta estructura sólida. Aunque ahora me surge la duda. Yo iba a decir, pero ahora tengo dudas si lo que voy a decir es correcto, que las transiciones de rotación de las moléculas, o sea, que suele ser para identificar moléculas más que para identificar átomos, como decíamos en la técnica que preguntabas anteriormente. Pero claro, las transiciones rotacionales y vibracionales de las moléculas suelen estar en longitudes de onda, o sea, en energías bajas, en infrarrojo e incluso microondas, pero aquí estamos hablando de rayos X, o sea, que debo tener algo confundido ahí. Ahora tengo la duda. Así que nada, empecé a hablar.
No eché de menos en el paper, porque viendo las técnicas, yo eché de menos una tomografía.
Sí, no hay microtomografía computarizada en 3D también.
Vale, bien,
sí,
bien.
Pero bueno, bien. Lo que habéis explicado de... Me lo habéis quitado de la boca.
No,
había oído esto.
Lo que comenta Héctor, en principio el Raman se puede hacer con cualquier rango electromagnético, ¿vale? Puedes usar luz visible, puedes usar ultravioleta, puedes usar infrarrojo, puedes usar rayos X, ¿no?
Ah, vale. A lo mejor era eso entonces, que... Los casos que yo he visto son con infrarrojos y miran eso, transiciones de moléculas, transiciones vibrorotacionales de moléculas y por eso. Vale. Muy
Y
bien.
materiales orgánicos, claro, casi todos los materiales orgánicos están hechos básicamente de carbono, oxígeno, hidrógeno y poco más. O sea, entonces no vas a ver, tratando de identificar líneas de elementos, no vas a ver composición. Entonces, lo habitual es buscar grupos funcionales. Pues,
Mira,
y porque las moléculas orgánicas están hechas como a trocitos, entonces busca vibraciones, estructuras moleculares. Perdona, Sara.
dice Mario que se usan radiaciones monocromáticas. También se
Ajá.
hacen infrarrojos. Y se usa mucho para analizar mezclas de diferentes fases, como polímeros y cositas de esas.
Pues lo dicho, me la quita de la boca también. Madre mía, pues nunca había oído esto. Y lo que decía Sara que faltaba, la microtomografía computarizada en 3D, micro CT, aquí dice que es como un escáner de rayos X en 3D. ¿Eso hemos hablado alguna vez en algún otro paper?
Sí, bueno, eso es lo que usan para los papiros.
Eso es.
Y
Dice
para,
que
¿os
Ana.
acordáis del paper de Trilobite que se había comido, que habían encontrado el contenido de su estómago? Eso lo hicieron con
Ah, ok.
microtomografía.
Sí, bueno, yo decía por esto
Pues
porque
nada.
estaba es de ahí al lado lo de los
Sí,
papiros,
ahí
¿no?
al ladito. Que eso estaba como parado, ¿eh? Ah, hablando de eso, he leído hace unos días que otro millonario ha ofrecido dinero, igual que lo de los papiros de Herculano, ha ofrecido dinero para quien se ponga a descifrar la escritura del Valle del Indo, de Mohenjo-Daro, ahora con la IA. Entonces todo se mueve a base de dinero, ¿no? A base de
Sí.
establecer premios, millonarios
Esto
filántropos.
es la evolución de los
No me creo nada.
cazarrecompensas, ¿no?
Sí,
Bueno, eso
pero
ya.
hay para todo.
Sí, y eso lleva ocurriendo desde el siglo XVII, ¿vale? O sea, uno de los grandes motores de ciertos avances científicos ha sido los premios de los grandes propietarios de dinero que podían gastarse el dinero para que su nombre apareciera asociado a ese descubrimiento a lo largo de la historia, ¿no?
Hombre, es que si no hay dinero, hay unas cosas que no, unas empresas que no se pueden acometer. Entonces, los grandes
Bueno.
filántropos que se dedican a estas cosas culturales, a mí me parece muy bien.
Sí, los grandes filántropos muchas veces lo que quieren es eso, pasar a la historia, y una manera es esta, es
Sí.
financiar algo que puede que salga o puede que no salga, puede que tenga gran impacto, puede que no, financias muchas cosas y algunas acertarás, y eso te lleva a pasar a
Sí.
la historia.
Pues yo lo veo bien.
En definitiva, me
Bueno.
parece que este es un paper sobre un descubrimiento de algo único, una situación que no tenemos otro precedente, sino este, o sea, debe ser algo
Sí.
muy raro. De este cerebro vitrificado y que tampoco lo entendemos bien porque no es algo que se haya reproducido ya en laboratorios ni que sepamos hacer, ¿no?
Exacto, es un caso único, es un unicum y no se creía que fuera así. Por fin en este paper pues lo han conseguido analizar y demostrar que sí que era la materia orgánica, porque claro, ¿cómo va a estar el cerebro ahí vitrificado en lugar de volatilizado o destruido totalmente, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues ya podemos terminar, Héctor. Puedes continuar y seguir con el programa
No, hombre,
del
sí.
rey. Alargar el. Para compensar el retraso que hemos tenido al empezar por los problemas técnicos.
Bueno, da igual, quien está escuchando esto,
De
no,
verdad.
no, sabes, no, no es consciente, no, no tiene ninguna percepción de que ha habido un retraso para comenzar.
Eso no,
Y
pero bueno, los compañeros.
me da igual, yo no tengo nada más que hacer, o sea, yo puedo estar aquí hasta las 10 de la noche si quieren, no sé ustedes, o sea, que podemos seguir con el ritmo normal. Pero bueno. Vamos entonces con el siguiente paper que me gusta porque está relacionado con cosas que hemos contado recientemente y en particular la semana pasada. Si alguna vez han tenido la sensación de que estamos en una burbuja, de que vivimos en una burbuja, pues porque es así. No, no había caído, pero el paper se titula, tiene un título muy llamativo y las primeras palabras son La vida en la burbuja.
Toma.
Y hace referencia a la burbuja de la que hablamos la semana pasada, la burbuja interestelar local en la cual vivimos, por la cual se mueve el Sol. Y este es un paper que lo vi que Gastón lo había tuiteado, a mí no lo, o sea, no lo había visto que se había publicado y me pareció muy interesante. Además, tiene un título súper llamativo, tiene unas figuras súper, no sé, vistosas. El título es La vida en la burbuja, cómo una supernova cercana dejó huellas efímeras en el espectro de rayos X y voy a repetir huellas, pero en inglés usa otra palabra, pero no sé muy bien cómo decir algo diferente, y huellas indelebles
Maestro.
sobre la vida. ¿No? ¿Alguien iba a decir algo? No. No, vale.
Rastro, iba a decir, por si querías otra palabra.
¿Cómo? ¿Qué otra palabra?
Rastro.
Ah, rastro, exacto. Rastros indelebles sobre la vida, perfecto. Sugiriendo, y además los autores así lo explican al divulgar este trabajo, que aquí presentan una conexión entre la evolución biológica que tuvo lugar en la Tierra y un evento cósmico cercano como es la explosión de una supernova. Algo que a priori es esperable que ocurra. Pero esto es un poco uno de esos casos de sobrevender quizás un poquito el producto. Dime, Gastón.
No, que quería decir que, nota autobiográfica, conozco a Enrico, uno de los autores.
Ah, estupendo.
Tipo muy bueno. Me acuerdo, fuimos postdoc juntos hace 20 años en Princeton y me acuerdo que era ya un pibe muy. Tenía ideas muy originales. Era el grupo astrofísico, tenía ideas muy originales. Este paper me pareció, por eso te lo marcaba el otro día. Va, sí. Mencionaba tu nombre a propósito ahí.
Pues sí, va de eso, ideas originales. Ahora menciono los autores. Mi crítica es que el paper es súper interesante y creo que no hacía falta sobrevenderlo. Quizás tenían idea de haberlo mandado a Nature o algo así, y a lo mejor por eso. Tiene algo de esa retórica de cuando uno quiere mandar algo a Nature y tiene que darle una conexión trascendental a todo, ¿no? Pero me parece que el trabajo está muy bien y es muy fascinante. Incluso sin ese intento de darle una conexión tan directa con la evolución biológica en la Tierra como para que aparezca hasta en el título, ¿no?
Pero ¿cómo afecta...? ¿Cómo afecta, o sea, perdón, ¿eh?
Sí.
¿Cómo afecta una supernova a la vida en la Tierra?
Porque una supernova produce rayos cósmicos muy energéticos. Ajá. Y produce también elementos radiactivos que acaban siendo absorbidos por la Tierra cuando atraviesa la nube de material que ha sido eyectada por la supernova. Entonces, esos dos elementos lo que alteran es aumentan la tasa de mutaciones, que mayoritariamente son perniciosas. Pero lo que es malo para la vida puede ser bueno para la evolución. O sea, a la evolución le conviene, entre comillas lo de le conviene, pero la evolución es favorecida por un mayor ritmo de muertes, de selección y sobre todo de mutación, que hace que se produzca más variedad, más diversidad genética, y alguna de esas variaciones genéticas producen una mejor adaptación al medio. Entonces,
exacto.
Da igual que 14.000 bichitos les dé cáncer, si uno de ellos tiene una adaptación mejor para sobrevivir en el medio, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, eso que nos burlamos a veces de que sobre todo en los cómics, las mutaciones les dan superpoderes y decimos, no, las mutaciones dan cáncer. Bueno, es verdad que mayoritariamente dan cáncer, pero algún afortunado de cada no sé cuántos le da algún pequeño superpoder, ¿no?
Se puede dar otras faenas, como ser daltónico, esas cosas.
Sí, también.
También.
Pero...
No, pero sí que es cierto que esa variabilidad genética, esa rapidez de reproducción con muchos cambios genéticos en poco tiempo, es lo que sucede en roedores, pequeños mamíferos, porque tienen vidas muy cortas. Eso es lo que nos ayuda muchísimo en paleontología a identificar épocas. ¿Por qué? Porque tú cuando encuentras un animal grande y dices, vale, está en este estrato más o menos, pero si encuentras un ratoncito por su morfología y tal, ya tienes muy claro que esa morfología corresponde a una época más concreta. Datan mucho mejor.
Exacto.
Ajá.
Sí, porque tienen como más variación, ¿no? Es más rápido al tener vidas más cortas y
evoluciona muy rápido.
Y hablando de datación, perdón que estoy preguntando tanto, es que esto de la vida en la Tierra me interesa. ¿Cómo se registra eso, Héctor? ¿Cómo se sabe que hubo una supernova hace tantos millones de años?
Bueno, por lo que sabemos de astrofísica, es plausible que eso pase, porque sabemos que las estrellas se van moviendo por la galaxia y de vez en cuando nos acercamos, nos alejamos de otras y tal. Pero además resulta que hay una evidencia geológica, que en parte es la que estuvimos comentando la semana pasada y en algún otro episodio anterior, porque este es el tercer paper que comentamos que tiene que ver un poco con esta misma línea. Pero en concreto la semana pasada hablamos de un registro isotópico encontrado en sedimentos del fondo marino de hierro 60. O sea, el hierro natural, el hierro estable es hierro 56. Pero procesos reacciones nucleares que pueden ser producidas, de nuevo, por rayos cósmicos, partículas muy energéticas, radiactividad, cosas como las que producen las supernovas, dan lugar a elementos, a isótopos de elementos que son inestables. Por ejemplo, el hierro 60 es inestable en escalas de unos 2 millones de años, 2,5 o algo así. Entonces, ese hierro 60 no puede haber estado ahí desde el principio del sistema solar. Tiene que ser de hace unos pocos millones de años. Y lo que se ha encontrado además en estos sedimentos se puede datar, grosso modo, el periodo de tiempo en el que se depositaron esos iones. Y hay como dos picos. Hay uno que corresponde hace entre 2 y 3 millones de años y otro que corresponde hace unos 6 millones de años. Entonces, sabemos un poco, tenemos pistas sobre el momento en el cual la Tierra se vio sometida a algún tipo de evento o se vio sometida a una mayor tasa de radiación cósmica de algún tipo, más rayos cósmicos o estar expuesta a material radiactivo que se iba encontrando en su movimiento por el espacio. Entonces, sabemos que hay esos dos eventos. Y este paper va un poco de eso, de asociar, sobre todo el más reciente, el evento de hace 2 o 3 millones de años, asociarlo a alguna supernova cercana. Y de eso es lo que va este paper, de eso es lo que vamos a hablar y discuten un poco cómo eso puede haber tenido consecuencias sobre la evolución reciente de la vida, que son más o menos las escalas evolutivas que dieron lugar a nuestra especie, o sea, las escalas temporales. Entonces, pero eso lo discutiremos a la vuelta de la pausa, ¿vale?
Ah, vale.
Vamos a hacer una pausita muy breve porque hoy se nos ha ido mucho el tiempo y a la vuelta, pero no sé si Sara quiere decir algo rápido o lo decimos
Sí,
después a
que
la
no,
vuelta.
que las mutaciones no dan mayoritariamente cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro cuerpo, tiene mecanismos de reparación y también tenemos otra cosita que son los codones que codifican cada aminoácido. Entonces, esas radiaciones nosotros, nuestro cuerpo mediante estos mecanismos las paran. Entonces tenemos muchos mecanismos que nos protegen de la radiación.
Claro, pero a mayor
De las
radiación.
mutaciones, perdona, no de las radiaciones, de las mutaciones. O sea, las mutaciones te pueden dar un montón
Un
de
montón de
cosas, pero
cosas.
no mayoritariamente cáncer.
Bueno, no sé si mayoritariamente, pero a mayor tasa de mutaciones, mayor tasa vas a tener de cáncer, como también de otras cosas. Pero es una consecuencia esperable de aumentar la tasa. O sea, no es que todas produzcan cáncer, evidentemente. Y este comentario es un poco en broma, ¿no? Por esta
Sí.
noción de la literatura fantástica de que una mutación parece que está asociada casi a que, no, un mutante es alguien con superpoderes, ¿no? Hombre, no, lo normal es que las mutaciones, primero, efectivamente, lo normal es que el cuerpo las corrija. Eso es así.
Exacto.
Porque se dan muy a menudo. O sea, una mutación no ocurre solo cuando estás expuesto a Chernóbil. O sea, continuamente en el día a día tenemos tantas células que se producen mutaciones continuamente y nuestro cuerpo las va corrigiendo. Son fallos
Exacto.
en la corrección los que dan lugar a alguna mutación que puede dar lugar a algún efecto normalmente indeseado o no deseable.
Eso es.
Pero es verdad que sí, la mayor parte son corregidas. Porque llevamos tanto tiempo expuestos a todos estos procesos que la evolución ya ha generado también mecanismos para protegernos, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero, como todo, pues de vez en cuando falla. Y eso, al estar sometido a una mayor tasa, pues la idea es que eso genera más diversidad y acelera un poco el ritmo, entre comillas, al que procede la evolución. Porque bueno, da lugar a más especies y tal. Bueno, nosotros vamos a acelerar el ritmo. Ahora sí, como digo, hacemos esa pausita, pero muy breve, y seguimos en la cara B. Y hablamos de este paper y luego de otras cosas muy interesantes también. Si nos están escuchando en la radio, les recuerdo que el resto de la conversación está en el podcast. O sea, que si quieren seguirla, nos tienen que buscar en internet. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Pero búsquenos en el podcast, que seguro que les va a interesar el resto de la conversación. Venga, hasta luego.
Chao, chao.
Adiós.